Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 3 de abril del año 2017. Bien, pues vamos a seguir con este ciclo que comenzamos el otro día, una respuesta a este falso predicador llamado David Diamond, David Demonio, y que he tomado del librito que escribí, titulado Respuesta al último vídeo de David Demonio. Este librito lo podéis descargar desde mi sitio web para que lo tengáis en formato de libro electrónico. Bien, pues voy a compartir ahora con vosotros la segunda parte que titulé, es el capítulo 11, Jesús vendrá como ladrón en la noche, porque resulta que en el minuto 1, en el vídeo, en la hora número 1, minuto 7, de ese vídeo realizado por este sujeto, él cita unas palabras del apóstol Pablo, que se encuentran en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 al 4, para intentar demostrar la doctrina secreta del rapto pretribulacional. Pues bien, la interpretación que David Demonio hace de este pasaje, como vamos a ver ahora, es absolutamente falsa, es demencial, es diabólica en extremo. Vamos a leer el pasaje del apóstol Pablo en la Biblia, el lenguaje sencillo, en la BLS, que es una traducción mucho más fácil de entender. Pido al hermano Boada que nos leas este texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 4.
Dice así: hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga, todo está tranquilo y no hay que tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores a una mujer embarazada.
Gracias, hermano, por la lectura. Mirad, para empezar, observad que este pasaje que acaba de leer el hermano no enseña por ninguna parte que la venida de Cristo será antes de una tribulación de 7 años. En segundo lugar, este texto no dice por ninguna parte que Jesús vendrá del cielo de forma secreta y silenciosa. Al contrario, la venida gloriosa de Cristo va a ser totalmente audible, espectacular, visible, estará acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios, como leemos en Mateo 24:31 o en 1 Tesalonicenses 4:16. Observad que esto es todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa de Jesús. Esa venida secreta falsa que esperan millones de mal llamados evangélicos en ese falso rapto antes de una tribulación de 7 años. El día del Señor, mencionado ahí en ese pasaje que ha leído el hermano, ¿a qué se refiere? Pues obviamente se refiere al día de la venida gloriosa de Cristo. Y Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué dice que vendrá como ladrón en la noche? Pues por la sencilla razón de que Él vendrá de forma inesperada, pero para todos aquellos que no esperan su venida. Los santos verdaderos esperarán con ansia su venida gloriosa, porque ellos sabrán la fecha de su venida gloriosa, tal como ya demostré más arriba, si lo leéis ahí en este documento que escribí, ahí lo demostré. Pero los malvados, los incrédulos, no sabrán la fecha de su venida y tampoco estarán esperando ese regreso glorioso de Cristo a la tierra. Y por eso es que ese terrible día del Señor, el día de la venida gloriosa de Cristo, les va a sorprender a ellos como ladrón. Y entonces la destrucción repentina va a caer sobre todos estos malvados. Por eso fijaos bien que el apóstol Pablo dijo que a nosotros los cristianos, que estamos esperando la segunda venida de Cristo, ese día del regreso de Cristo no nos sorprenderá como ladrón en la noche, como dice el verso 4. ¿Y por qué no nos va a sorprender como ladrón en la noche a nosotros los cristianos? Pues por la sencilla razón de que nosotros podremos conocer la fecha del regreso de Cristo y la estaremos esperando con anhelo. Ya estuvimos viendo cómo el reinado de la bestia durará 42 meses, por lo tanto, cuando comience ese gobierno, ese reinado de la bestia, sumarle 42 meses y ya por tanto podremos conocer muy fácilmente la fecha del regreso glorioso de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Mirad, es a los impíos del mundo, los malvados, a los cuales ese día de la venida gloriosa de Jesús les va a sorprender como ladrón. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque ellos, estos malvados, no estarán esperando la venida gloriosa del Señor Jesús, después de la tribulación de aquellos días. Todos esos malvados e incrédulos del mundo estarán viviendo sus vidas normales, comiendo y bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, y además estarán diciendo que ya ha llegado la paz y seguridad al mundo. Pero dijo el apóstol Pablo que de repente vendrá el día del Señor y todos ellos serán destruidos en el fuego. Mientras que los santos de Dios, que esperamos su venida gloriosa, su segunda venida, seremos recogidos por los ángeles y reunidos ahí en el aire para recibir al Señor Jesús. Ahí le recibiremos en el aire, seremos arrebatados en nubes voladoras para recibir a Jesús en el aire, como dijo Pablo. Y de esta manera pues seremos librados, la iglesia de Cristo será librada de la terrible ira de Dios que va a caer sobre todos los malvados en ese día de la venida gloriosa de Cristo. Entramos ahora en el capítulo 12 que he titulado Jesús no puede venir en este mismo momento. Porque resulta que en el minuto 1, en el minuto 1:13, o mejor dicho, a la hora del vídeo, una hora, en el minuto 13, este sujeto David Demonio afirma que Jesús puede venir en este mismísimo momento, dice él. Y no solamente lo dice él, sino todos los falsos evangelistas y falsos pastores como él. Dicen esa patraña, en esa doctrina diabólica, de que la venida gloriosa de Cristo es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento, que Cristo viene ya, enseñan estos farsantes. Según ellos, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento, sin que nada, sin que ningún evento profético tenga que suceder antes. Pues bien, esta asquerosa mentira del diablo es una de las que más daño ha hecho a millones de falsos cristianos. En la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se diga que Jesús puede regresar en este mismo momento. Hay un montón de profecías bíblicas que enseñan todo lo contrario, es decir, que ciertos eventos proféticos han de ocurrir antes de que Cristo venga en gloria y la iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Vamos a ver unos cuantos de estos eventos proféticos que han de suceder antes del regreso glorioso de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Primero, Jesús dijo que antes de su venida gloriosa y el arrebatamiento tendrá que venir una tribulación. Y luego, al final de esta tribulación, el sol se oscurecerá de repente, la luna no dará su resplandor y las estrellas o meteoritos caerán del cielo. Así lo leemos en Mateo 24, 29 y 30. En segundo lugar, fijaos que el apóstol Pablo dijo que antes de la venida de Cristo y de nuestra reunión con él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, tendría que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Vamos a leerlo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. Pido al hermano Aguada que no lea este pasaje, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. Bueno, voy a leer yo el pasaje, se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. Lo voy a leer en esta magnífica versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro amo Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no cambiéis fácilmente de vuestra confianza, ni os alarméis, ya sea por medio de un espíritu, ni por algún mensaje, ni por alguna carta enviada por alguien haciéndose pasar por nosotros, diciendo que el día de la venida del amo ocurrirá en cualquier momento. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque el día de la venida del amo no vendrá sin que antes venga un abandono de la verdad y se manifieste el hombre de pecado, el hijo destinado a la destrucción, el cual se opondrá y se levantará contra todos los que se consideran poderosos o que son objeto de veneración, de tal manera que se establecerá en el templo del poderoso como si fuera un poderoso y haciéndose pasar por poderoso. En tercer lugar, fijaos que el libro del Apocalipsis da un montón de eventos proféticos que han de suceder en la tierra antes de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Podremos citar unos cuantos, como por ejemplo una gran guerra mundial, ha de venir antes, como dice Apocalipsis capítulo 6. el descenso de Satanás y de sus ángeles alienígenas aquí a la Tierra, como leemos en el capítulo 12 del Apocalipsis, la venida de la bestia y el falso profeta, y el reinado suyo, que va a durar 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13, los dos testigos de Dios, como leemos en Apocalipsis 11, los 144.000 sellados, como leemos en Apocalipsis 7 y en el capítulo 14, la destrucción de la ciudad de Roma en una sola hora, de esta gran ramera, como leemos en el capítulo, los capítulos 17 y 18, la reunión de los ejércitos del mundo en Armagedón, como leemos en el capítulo 16, etcétera, etcétera. Y es al final de todos estos eventos proféticos, cuando Cristo regresará en gloria y la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Es decir, es entonces cuando ocurrirán las bodas del Cordero. Por lo tanto, fijaos bien, eso que enseña David Demonio, de que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia pueden ocurrir en cualquier momento, sin que nada tenga que suceder antes, es una espantosa mentira que el padre de la mentira, Satanás, ha metido en la cabeza de todos estos analfabetos bíblicos y embusteros que se hacen pasar por predicadores, por pastores o por evangelistas. Y entramos ahora en el capítulo 13 de este librito que escribí y que he titulado Te guardaré de la hora de la prueba. Porque resulta que a la hora del vídeo, este vídeo que hizo David Demonio, en el vídeo este que hizo David Demonio, en la hora 1, en el minuto 29, este sujeto cita el famoso texto de Apocalipsis 13:10. Para intentar demostrar que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Pues bien, seguidamente vais a conocer la verdadera interpretación de este pasaje del Apocalipsis. Vais a comprobar cómo David Demonio y otros muchos engañadores y farsantes como él mienten descaradamente pervirtiendo la mismísima palabra de Dios. Vamos al pasaje bíblico. Pido al hermano Aboda que nos leas Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Gracias, hermano, por la lectura. Y ahora me dirijo una vez más a este sujeto llamado David Demonio, que posiblemente va a estar escuchando esta escuela bíblica, y yo le pregunto, ¿dónde dice ese pasaje que ha leído el hermano Aguada que la iglesia de Cristo va a ser llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años? No lo dice por ninguna parte. Usted sencillamente pervierte la palabra de Dios para su propia perdición. Usted hace decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que usted quiere que diga. Y eso es falsificar de forma satánica las Sagradas Escrituras. En ese pasaje de Pablo, Jesús, en ese pasaje, dijo sencillamente, Jesús, perdón, lo dijo Jesús, es un texto, son unas palabras de Jesús, él dijo simplemente que los que guardamos su palabra, la palabra de su paciencia, es decir, los que somos pacientes en medio de la tribulación, entonces Él nos guardará o librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Otras traducciones dicen más correctamente que Él nos librará de la hora de la tentación, pero jamás dice que nos librará de una tribulación de 7 años. Y esto es tremendamente importante y significativo. El pasaje bíblico no habla por ninguna parte de una tribulación de 7 años. Y no habla para nada del arrebatamiento de la iglesia. La tentación y la tribulación son dos cosas muy diferentes. Dios nos guarda o libra de la tentación, sencillamente no permitiendo que caigamos en ella. Por eso es que Jesús oró al Padre para que no caigamos en la tentación, sino que seamos librados del mal. Así lo leemos en Mateo 6, versos 9 al 11. Fijaos que Jesús jamás oró al Padre para que seamos librados de la tribulación. Al contrario, Jesús dijo bien claro que en el mundo tendremos tribulación. Así lo leemos en Mateo 24, 9, o en Juan 16, 33. Los verdaderos cristianos a lo largo de la historia siempre han pasado por la tribulación. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 1.9, por ejemplo, donde el apóstol Juan dijo que él era copartícipe con el resto de hermanos en la tribulación. El apóstol Juan dijo que él estaba sufriendo con el resto de hermanos la tribulación. Por lo tanto, decir que la tribulación es algo que vendrá solo en el futuro, como enseñan los evangelocos, es una gran mentira del diablo. La tribulación contra los santos ha estado ocurriendo desde el siglo I. Y al final esa tribulación contra los santos, contra los miembros de la Iglesia de Cristo, se va a intensificar durante el reinado de la bestia, durante ese gobierno que va a durar 42 meses literales, como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 y el 7. Pero enseñar que la tribulación, que habrá una tribulación futura de 7 años, y que vendrá ahí en un futuro, cuando un supuesto anticristo firme un pacto de 7 años con Israel, es una espantosa mentira, es una fábula mentirosa, es una doctrina de demonios. Fue Satanás quien introdujo en el siglo XIX esta asquerosa doctrina de que los santos de Dios, la Iglesia, van a ser librados de una tribulación de 7 años, siendo arrebatados al cielo, lo cual es diametralmente lo contrario de lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pedro en este texto que va a leer el hermano Aguada, que es en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9.
Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Gracias, hermano Abuela, por la lectura. Mirad, este pasaje que ha leído el hermano enseña casi lo mismo que Apocalipsis 3.10. El Señor libra de la tentación a los piadosos, no los libra de la tribulación. Pues bien, yo pregunto, ¿cuál va a ser la mayor tentación que va a venir en el futuro sobre el mundo entero? Pues es simple, va a ser la marca de la bestia, que va a ser impuesta durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Así lo leemos en la profecía de Apocalipsis 13, versos 16 al 18. Y con esa marca literal en la frente y en la mano derecha, se podrá comprar y vender. Y quien no tenga esa marca no podrá comprar y vender durante ese reinado del terror, que va a durar 42 meses literales. Con lo cual los santos de Dios, los santos de la Iglesia, serán tentados para ponerse esa marca de la bestia, y tentados a adorar su imagen. Pero Dios nos libra de caer en esa tentación, nos va a librar de caer en esa tentación, los que aguantemos y seamos pacientes en medio de la tribulación o persecución. Dios nos librará de caer en esa terrible tentación. Y jamás llevaremos esa maldita marca impresa en la frente o en la mano derecha. Esa es la tentación que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y es que es increíble cómo este sujeto, este farsante llamado David Demonio, se atreve a decir que ese vídeo, ahí lo dice en ese vídeo, la babosada de que cuando el texto dice los moradores de la tierra, no se está refiriendo a los santos de Dios, sino solo a los impíos. Solo un idiota descerebrado puede decir esa tontería de que los cristianos no moramos en la tierra. Los cristianos verdaderos, por supuesto que moramos en la tierra, vivimos en la tierra. Estamos en la tierra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos a este sistema mundial, tal como dijo Jesús en estas palabras que va a leer el hermano Aguada. Y que se encuentran en Juan capítulo 17, verso 11.
Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros.
Gracias, hermano Aguada, por la lectura. Es decir, los santos de Dios no pertenecemos a este mundo, a este sistema mundial malvado. Aunque moramos en la tierra, moramos en el mundo, pertenecemos sin embargo al reino de los cielos. Pero por supuesto que los cristianos moramos en la tierra, moramos en el mundo. Lo que dice este sujeto, este farsante llamado David Demonio, es realmente demencial. Fruto de un auténtico analfabeto bíblico integral, un avi, analfabeto bíblico integral. La marca de la bestia probará a todos los moradores de la tierra, sean impíos o sean santos. Pero solo los malvados caerán en esa tremenda tentación del diablo y se van a poner su marca en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Sin embargo, los santos de la Iglesia de Dios jamás se van a poner esa marca y no van a adorar la imagen de la bestia, y por eso ellos serán perseguidos y serán condenados a muerte durante el reinado de la bestia. Citar ese pasaje de Apocalipsis 3:10 para decir que Dios nos librará de una tribulación futura de 7 años es falsificar de forma satánica las palabras de Cristo, que es lo que hace este sujeto David demonio y otros muchísimos más farsantes y engañadores como él. Pero ahora Dios, por medio de esta escuela bíblica que estamos dando, le está dando la oportunidad a este sujeto, a David demonio, y a todos los que enseñan las mismas mentiras que él enseña, para que se arrepientan, para que abandonen esas doctrinas de demonios y abracen la verdad que se está exponiendo en esta escuela bíblica. Y entramos ahora, hermanos, en el capítulo 14 de este librito que escribí, que he titulado El justo es librado de la tribulación. Porque resulta que a la hora de ese vídeo hecho por David demonio, en el minuto 45, él cita el proverbio, capítulo 11 de Proverbios, verso 8, para intentar demostrar que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Pues bien, veamos cómo miente este sujeto endemoniado llamado David. Observad lo que dice ese pasaje bíblico, este proverbio. Pido al hermano Abuela que nos leas este proverbio del capítulo 11, verso 8.
El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo.
Gracias por la lectura, hermano. Fijaos bien, lo que oculta este analfabeto bíblico integral, este embustero llamado David demonio, es que Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos. Mira lo que dijo. Mateo 24, 9. Entonces, refiriéndose a sus discípulos, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en Marcos 4, 17, Jesús dijo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y en Juan 16, 33, Jesús dijo también, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo, fijaos, el apóstol Pablo también dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, como lo leemos en Hechos 14, 22. Y el apóstol Juan, junto con el resto de cristianos del siglo I, estaban sufriendo la tribulación, como leemos en Apocalipsis 1, 9. Y en el libro del Apocalipsis hay montones de pasajes donde se ve a los santos de Dios, a los santos de la iglesia, sufriendo la tribulación en la tierra, como leemos en Apocalipsis 6, versos 9 al 11, capítulo 7, verso 9, verso 14, capítulo 12, verso 17, capítulo 13, verso 7 y verso 10, capítulo 14, verso 12, capítulo 17, verso 6 o el capítulo 20, verso 4. Sin embargo, ahora viene este farsante, este emisario de Satanás, llamado David demonio, junto con otros muchos engañadores y farsantes como él, enseñando la patraña de que los santos de Dios serán sacados de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Una tribulación que jamás es mencionada en la Biblia. En la Biblia jamás vas a encontrar ni un solo pasaje donde se hable de una futura tribulación de 7 años. ¿Qué significa entonces ese pasaje que ha leído antes el hermano Aguada de Proverbios capítulo 11, verso 8, cuando dice que Dios los libra de la tribulación? Pues obviamente la Biblia no se contradice a sí misma. Ese texto lo que enseña es que los justos, los que son de Dios, son librados del castigo o ira de Dios contra los impíos. Es decir, somos librados de la tribulación contra los malvados, contra los impíos, tal como dijo el apóstol Pablo en ese impresionante pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 al 8. Dios pagará con tribulación a los que nos atribulan, es decir, Dios los hará sufrir a esos malvados, los destruirá en el fuego de su ira cuando Jesús venga en gloria con sus ángeles. Sin embargo, esa tribulación o ira de Dios contra los malvados jamás dañará a los santos de Dios. Seremos librados de esa ira de Dios. Sin embargo, fijaos bien, la tribulación o persecución contra los santos sí que nos afectará. Y esta tribulación lo que va a hacer es separar el trigo de la cizaña. Esa tribulación contra los santos de Dios, contra la iglesia, siempre la han sufrido los verdaderos cristianos a lo largo de la historia. Y la volverán a sufrir en el futuro, durante ese futuro reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Y esto es lo que no entiende este analfabeto bíblico integral, este avi llamado David demonio. Este farsante confunde la tribulación contra los malvados con la tribulación contra los santos de la iglesia, cuando resulta que son dos tipos de tribulaciones absolutamente diferentes. El justo es librado de la tribulación contra los malvados. Por eso es que en ese pasaje de Proverbios dice que los impíos o malvados entran en esa tribulación, pero los justos jamás seremos librados de esa tribulación contra los santos de la iglesia. Los justos o santos de Dios jamás experimentaremos la terrible ira de Dios, pero sí que sufriremos la terrible ira o persecución de Satanás y de la bestia, tal como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 17, donde se dice que Satanás irá a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, contra la iglesia. O en Apocalipsis 13:7, donde se dice bien claro que la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer, refiriéndose a los santos de la iglesia. Pues recordad que cada vez que en el Apocalipsis se menciona a los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia. Exactamente los mismos santos mencionados en el resto de libros del Nuevo Testamento. Lo mismo dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 1:10, cuando dijo que seremos librados de la ira venidera. Vamos a leer el texto, que lo va a leer el hermano Aguada. 1 de Tesalonicenses 1:10.
Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Gracias, hermano, por la lectura. Observa bien lo que dijo en ese texto el apóstol Pablo. Él no dijo por ninguna parte que Dios nos librará de una tribulación de 7 años, sino que nos libra de la ira venidera, es decir, de la terrible ira de Dios que va a ser derramada cuando Cristo venga en gloria con todos sus santos ángeles, como leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 4 al 8. ¿Y cuándo seremos librados de la ira venidera? Pues el apóstol Pablo lo dijo bien claro: cuando Cristo venga en gloria desde el cielo con todos sus santos ángeles, con los ángeles de su poder. No 7 años antes de la segunda venida de Cristo, sino cuando Él venga en gloria. Y su venida gloriosa va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Es entonces cuando la terrible ira de Dios caerá sobre todos los malvados y serán destruidos en el fuego de su ira. Mientras que los santos de la iglesia de Cristo, ese mismo día seremos librados de esa terrible ira de Dios, pues habremos sido arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Y esto es crucial que todos lo entendamos, que entendamos esta gran verdad. Esa ira venidera no tiene que ver absolutamente nada con la tribulación contra los santos. La ira venidera la sufrirán todos los malvados, pero los santos sufriremos la ira de Satanás y de la bestia durante ese reinado que va a durar 42 meses. como leemos en Apocalipsis 12, 17 y en el capítulo 13, verso 7. Esto es lo que ocultan y falsifican todos estos emisarios de Satanás, disfrazados de predicadores evangélicos, como David Demonio y otros muchos como él. Pero ahora Dios les está dando la oportunidad para que conozcan la verdadera doctrina y se arrepientan ellos de enseñar esas espantosas doctrinas de demonios. Y ahora entramos en el capítulo 15 de este librito que escribí y que he titulado La tremenda hipocresía de David Demonio, porque resulta que a la hora del vídeo, en el minuto 17, este sujeto, casi llorando, dice que hay muchos falsos profetas que están engañando y arrastrando a muchos con sus falsas profecías y sus falsas doctrinas. Especialmente este sujeto David Demonio se está refiriendo a ese pollo descerebrado del Japón llamado Ricardo Salazar, un pobre engendro del diablo, un falso profeta, que dice que Dios le habla y que le ha dado fechas para ciertos eventos proféticos que de ninguna manera se han cumplido. Pues hace unos días han pasado esas fechas y nada de lo que profetizó este hijo del diablo, llamado Ricardo Salazar, pues nada de lo que dijo se cumplió. Pues bien, ahora me dirijo una vez más a este sujeto David Demonio. ¿Por qué usted no se quita primero la viga que tiene en su ojo? Usted denuncia a falsos profetas fabuladores, engañadores, como este pollo llamado Ricardo Salazar, pero usted sigue predicando esa asquerosa y espantosa mentira del diablo, que es el pretribulacionismo. Una mentira de Satanás que ha quedado totalmente pulverizada en este estudio bíblico, en esta escuela. Hipócrita, usted es un hipócrita. Porque usted primero, ¿por qué no se quita usted primero la viga de su propio ojo? Entonces usted podrá ver bien para poder quitar las pajas de los ojos de otros. La hipocresía suya, David Demonio, es realmente nauseabunda y apestosa. Usted es incapaz de reconocer las terribles mentiras doctrinales que enseña y que pueden llevar a la condenación a millones de personas. Por eso, y ya para terminar, confío en que esta escuela bíblica de hoy le lleve a usted a la verdad, a la luz de la verdad, y pueda arrepentirse genuinamente de todas sus mentiras doctrinales. Sin payasadas teatreras de falso arrepentimiento y lagrimitas de cocodrilo ante la cámara, sino con un arrepentimiento genuino, reconociendo que Satanás le engañó a usted y le cegó con esa mentira espantosa y diabólica del pretribulacionismo. Y es entonces cuando su viga será quitada de su ojo y usted podrá ver perfectamente para poder quitar las pajas de los otros, de los ojos de otros. Bien, pues hasta aquí, hermanos, hemos terminado este ciclo dedicado a este farsante, a este hijo del diablo llamado David Demonio. Y ya entramos en la segunda sección de esta escuela bíblica, en la sección de comentarios y de preguntas. Ya si tenéis algo que decir en audio, pues ya en el momento que queráis podéis enviar vuestros mensajes en audio. Y le doy las gracias a la hermana Boada por haber colaborado en la lectura de estos pasajes bíblicos. Ya sabéis que los que queráis tenerlo por escrito, este documento, pues lo podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. Obviamente, ahora, actualmente es imposible conocer la fecha del futuro regreso de Cristo y del fin del mundo. ¿Y por qué? Pues ya lo hemos dicho. Porque sencillamente el reinado de la bestia, que va a durar literalmente 42 meses, aún no ha comenzado. Pero cuando comience en el futuro, entonces sí que podremos conocer perfectamente la fecha del regreso glorioso de Cristo y de la restauración total de Israel en su tierra prometida, en la tierra de Israel. Bien, pues aquí terminamos la segunda parte de este ciclo, de esta escuela bíblica. La próxima escuela entraremos en el capítulo 10, que he titulado de la siguiente manera: para que seáis tenidos por dignos de escapar. Esto lo veremos en la siguiente escuela. Entramos ahora, por tanto, en la segunda sección de esta escuela bíblica, que ya es una sección de comentarios vuestros, de preguntas. Ahí podéis ya enviar vuestros mensajes en audio.
algunos trinitarcos, utilizan un argumento que es el siguiente, yo ya lo he visto en alguna parte. Dice, el fin ahí, estaba, ese conocimiento estaba bajo la sola potestad en ese momento del Padre Celestial. Por lo tanto, Jesús no lo sabía. Ahora bien, si no lo sabía, dicen, ¿cómo le dicen los discípulos en un momento determinado de su vida? Ahora sabemos que sabes todas las cosas. Y a partir de ahí utilizan como pretexto para decir que como Dios supremo que era, sabía todo, pero como hombre estaba limitado y no sabía todas las cosas. Quizás la solución radique en que uno dice que sabes todas las cosas, no quiere referirse, no se está refiriendo a lo mejor a que sabe absolutamente todo. Por ejemplo, quizás, por ejemplo, digo yo que puede ser una solución a esta aparente aporía. Como alguien cuando dice a una persona, estas, como por ejemplo, como que va a un programa de estos de preguntas dificilísimas de cultura, que te lo sabes todo, sin pretender decir con ello que sabe absolutamente todo. Digo yo que esa podrá ser una respuesta. A ver lo que me puedes comentar al respecto.
Exactamente, pues tú lo has explicado muy bien. Así es, cuando Jesús dijo, más del día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre, pues evidentemente en ese momento Jesús no conocía el día y la hora de su futura venida gloriosa, lo dijo el propio Jesús. Había cosas que no sabía en ese momento. Ojo, cuidado, eso no significa que ahora Jesús, que está en el cielo, no conozca la fecha de su regreso futuro. Claro que la debe conocer, pero lo que no lo sabía era en ese momento. No lo conocía, el hijo no lo conocía. Y bueno, luego respecto a ese pasaje de Juan, sabemos que tú conoces todas las cosas, pues efectivamente tú lo has explicado muy bien. No se refiere a absolutamente todas las cosas, sino que conocía Jesús todas las cosas que, pues a las que se refería el apóstol. Pero había cosas que Jesús no las conocía, como ya ha mencionado esta, de la fecha de su regreso a la tierra. Por lo tanto, es una expresión relativa, podríamos decir.
Esto sería una cosa parecida, hermano Tito, a como cuando alguien dice, eres una enciclopedia viviente. Eres tú una enciclopedia. Evidentemente nadie está afirmando que es exactamente lo mismo que tener una enciclopedia, o que sepa exactamente lo mismo que una enciclopedia, ¿no? Y esto es una interpretación válida porque armoniza con lo que es la doctrina bíblica. La interpretación que dan los trinitercos es una interpretación que no armoniza con lo que es doctrina bíblica clara con respecto al no al trinitarismo. Por eso es más plausible, más coherente esta interpretación que la interpretación que la de los trinitercos, porque la que dan los trinitercos parte de doctrinas, de una doctrina y de una interpretación absolutamente falsa, absolutamente inventada. Como es el tema este del dios de tres cabezas. Y luego con respecto al David demonio, aparte de que un cristiano de verdad no va con prostitutas, nada de eso, eso ya está clarísimo, ¿no? Pero aparte de eso, ¿no? El dedicarse a hacer esto que hizo él por el Skype con una señora que él apenas conocía, ¿no? O sea, él tenía algún tipo de relación con ella, de relación de no de relación afectivo sentimental, sino, en fin, de tipo algún tipo de compañerismo flojo, por así decirlo. O sea, no, prácticamente no la conocía. Y para si una persona tiene dos dedos de frente, para hacer eso con alguien tienes que tener una confianza con esa persona que te aporte la seguridad de que esa persona no va a dedicar a hacerse lo que hizo la individua esta, la señorita esta de, bueno, no me acuerdo el nombre. Con respecto a lo de antes, aparte, Jesús especificó bien clarito que el día y la hora nadie lo sabe, excepto el Padre. Es decir, que en ese momento, nadie lo sabía. Por tanto, no se pudo haber contradicho luego. Y decir que permitir que el apóstol Juan, creo que era, que le dijera, ahora sabemos que sabes todas las cosas, relacionándose absolutamente todo, incluido el día y la hora. Por otro lado, esa interpretación de que no, como Dios supremo que era, sabía todo, es totalmente satánica, porque sabemos que en ninguna parte dice que Jesús era el Dios supremo encarnado. Eso se lo han inventado ellos. Al contrario, como ya se ha demostrado y ya hemos indagado sobradamente con respecto a esta cuestión en otras charlas, y el hermano Tito que ha expuesto ahí en su página web también muchos, y así como el debate que tuvimos con el Valenti y con otra gente, la escritura dice claramente que en el principio el verbo estaba con el Dios, es decir, el Dios era el ser supremo y el verbo era ese poderoso o Dios que estaba con el Dios. Y obviamente, como es de sentido común, si yo soy un ser humano que estoy con otro ser humano, no somos el mismo ser humano. Por tanto, la interpretación hay que interpretar de acorde a lo que es doctrina bíblica segura, no a lo que es inventado.
Saludos, queridos hermanos, desde Ecuador el hermano Oscar. Saludos para todos. Una pregunta que hoy día me dijeron y yo la contesté de esta manera. Me preguntaron que yo era, que a qué religión estaba o qué era. Yo le dije que estaba en la escuela bíblica de la verdadera doctrina y me dijeron ellos que si soy evangélico, y yo le dije, soy evangélico cristiano, que sigo la verdadera doctrina de Jesús y los apóstoles, del Padre y de su Hijo Jesús. ¿Ustedes qué piensan? La pregunta es, ¿qué somos nosotros, evangélicos o cristianos o qué? Gracias y paz.
Bueno, pregunta al hermano Oscar qué somos nosotros, cristianos, evangélicos. Nosotros somos cristianos y generalmente en el Nuevo Testamento se nos llama santos, los santos de Dios. Eso, por lo tanto, hemos de identificarnos como santos de Dios o como cristianos. Pero no como evangélicos. Los primeros cristianos jamás se llamaron evangélicos y además de eso, nosotros no creemos ni enseñamos las doctrinas que enseñan los llamados evangélicos. Por lo tanto, si no enseñamos, no creemos las patrañas en las doctrinas de demonios enseñadas por los llamados evangélicos, ¿cómo nos vamos a llamar evangélicos? Es ridículo. Nosotros no somos evangélicos. Pues no creemos en las doctrinas, las patrañas de los evangélicos. Entonces somos cristianos o somos santos. Se nos puede llamar, nos podemos llamar de las dos maneras. O cristianos. En Antioquía por primera vez se les comenzó a llamar cristianos a los santos. O santos, que es la expresión, es la palabra que más se utiliza en el Nuevo Testamento para describir a los discípulos de Cristo. Bueno, declarar que una cosa es el evangelio y otra cosa muy diferente es ser evangélico. Son dos cosas muy, muy diferentes. El evangelio es la buena noticia, predicada por Jesús y por sus apóstoles. Y ser evangélico, un evangélico es el que pertenece a una secta apóstata, falsa, que predican un evangelio falso, que predican doctrinas de demonios, doctrinas absolutamente antibíblicas, ridículas, satánicas. Esos son los evangélicos, que no tienen que ver nada con el verdadero evangelio. No confundamos las cosas. Los primeros cristianos jamás se llamaron evangélicos. Ser evangélico no es lo mismo que ser cristiano. Los primeros cristianos en el Nuevo Testamento se les llama o cristianos o santos, pero nunca evangélicos. Nosotros, repito, no somos evangélicos y jamás debemos identificarnos con estos evangélicos, con las sectas evangélicas, porque no tenemos que ver absolutamente nada con ellos.
Muy bueno, hermano Tito, el documento sobre la gran mentira del calvinismo. Muy bueno. ¿Y qué es? Y hay una pregunta que les quiero hacer. Es sobre la vigilia. ¿Será eso vigilar? ¿O qué es? ¿O si hay una Biblia sobre la palabra vigilar, vigilia?
Gracias, hermano Óscar. Bueno, Jesús dijo que estemos vigilantes. Orad y estar vigilantes, despiertos. Vigilia significa estar despierto, estar vigilando. Y es lo que hacemos los verdaderos cristianos, estamos despiertos, no estamos dormidos. Estamos despiertos, observando, analizando, vigilando los acontecimientos mundiales para analizarlos a la luz de la profecía bíblica. Eso es lo que significa estar vigilante, estar en vigilia, estar despiertos. Velad y orad, dijo Jesús. Estar velando, el velar, es exactamente lo mismo que estar en vigilia. Es lo mismo, estar despiertos espiritualmente. Evidentemente se refiere a estar despiertos, a velar de forma espiritual, estar vigilantes. Se refiere a eso, estar observando, vigilantes, atentos a lo que está ocurriendo. Bueno, damos la bienvenida a Iker, Antonio, que es de aquí de España, y ha entrado de nuevo aquí en nuestro grupo, la Escuela Bíblica.
Mi nombre es Antonio, sobrenombre es Iker. Bueno, pues que estoy muy agradecido a Tito que me envíe este encuentro con vosotros en la Escuela Bíblica, y esperemos que podamos compartir entre todos pues nuestra fe, que está muy viva. Gracias, muchas gracias.
Saludos, queridos hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica, la mejor que existe de la sana doctrina de nuestro hermano Jesucristo y nuestro Padre Celestial Todopoderoso. Saludos para todos. Tengo una pregunta, una duda. Hay una señal que voy a mandar por una foto y espero que me la sepa responder. ¿Qué significa esa señal de manos que voy a mandar en foto? Si es diabólica, si es de Satanás, si viene del enemigo, por favor avisar. Estoy esperando esa respuesta de parte de todos mis hermanos.
Mire, esa señal significa la señal del macho cabrío, significa la Trinidad satánica. Lo usan mucho los cantantes de rock satánicos. Es una señal del macho cabrío. Y es lo que yo he podido investigar, hermano, a raíz de todo eso, de lo que es el ocultismo. Forma parte del ocultismo esa señal. Y también los predicadores dizque cristianos, ellos usan esa señal porque ellos están con Lucifer. Ellos adoran a Satanás por medio de esas señales, y ellos cuando predican y cuando están en sus cultos, ellos hacen esa señal porque él es su amo, hermano. Prácticamente ellos adoran a Satanás. Su dios de ellos es Satanás. El cristianismo, todo el sistema del CIA, ellos adoran a Satanás, y esa es su señal. Más los predicadores de la prosperidad, los predicadores pentecostales, todos ese tipo de predicadores, hermano, que dizque que son evangélicos, ellos usan esa señal. Cas Luna, Guillermo Maldonado, por supuesto el Papote, todos ellos, hermano, usan esa señal.
Buenos días a todos los hermanos y miembros de esta escuela. Hermanita Verónica, sí, efectivamente, eso es la... Tal y como has dicho, muy correctamente, es la señal de Satanás, pero no de Lucifer. Eso es un error que el sistema iglesiano apóstata ha infundado, afirmar que Lucifer es Satanás, cuando la palabra Lucifer significa, en latín, el portador de luz, el que porta la luz, el que descompone la luz, o el que lleva la luz. Y Satanás no es el que porta la luz, sino al contrario, es el príncipe de las tinieblas. ¿Quién es el que porta la luz? ¿Quién es el que lleva la luz? ¿Quién es el lucero resplandeciente de la mañana? Pues naturalmente Jesucristo. No puede ser otro. Él es el verdadero Lucifer, o Lucero en castellano. Eso es un error del sistema iglesiano apóstata, que bueno, hay personas, hay hermanos que aún no se han dado cuenta de ello, pero bueno, te lo comento para que lo tengas en cuenta.
Satanás, lo que dice la Biblia sobre Satanás es que desde el principio fue malo. Creo que lo enseñó Jesús, y Pablo también dijo otra cosa. Entonces Satanás nunca dice la Biblia que sea un ángel. En Job dice que se acercó Satanás a los hijos de Dios y a Dios. cuando fue para atentar a Hawk. Entonces, pues eso es una falsedad de que Satanás sea un ángel y de que se le llamara Lucero o luz brillante. La única luz es Jesucristo, lo dice en el Apocalipsis. Y nada, que te lea ese estudio de Tito Martínez y lo entenderás.
Muy buenos días, amigos de la sala de debate. Muy agradecido con el hermano Tito por publicar ese librito que desde hace algún tiempo quería leer, quería estudiar. De antemano le doy gracias a Dios primeramente por la sabiduría que le ha dado a él, y gracias a este grupo que pues se dedica a los debates. Yo no participo pues por mi trabajo, por mi horario, pero yo estoy muy pendiente de todo lo que ustedes colocan, y en especial este tema del calvinismo. Quería que mi hermano Tito lo hiciera, pero pues no había llegado el momento indicado, pero gracias le doy a Dios porque ya lo hizo. Felicidades, mi hermano Tito, felicidades por lo que has hecho. Dios te siga dando sabiduría, hermano, en Cristo Jesús.
Gracias, hermano Víctor, por tus palabras. Bueno, pues ahí ya tienes el librito terminado. Me ha llevado varios días, pues estaba ocupado en muchas cosas, en otras cosas, y bueno, al final ya está terminado. Es un librito breve, pero muy jugoso, muy importante. Enviad ese enlace de ese librito a todos los calvinistas reformados que conozcáis, que podáis publicarlo en vuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, donde podáis, para que más calvinistas puedan conocer la verdad sobre este asunto. Bueno, deciros que hoy sí vamos a tener escuela bíblica y vamos a tener a seguir con el asunto de David Demonio. Tendremos la tercera parte que vamos a compartir el hermano Abuada y yo. Así que os esperamos aquí en la escuela bíblica a todos los que podáis estar.
Bienvenido, Manuel. Es una maravilla a veces encontrar gente joven, gente tan jovencita, ¿verdad? Que en lugar de pensar en dedicarse a ir con putas o fumar porros o meterse coca o aplaudir el sucio mariconismo o ir de hipócrita por un lado llevando una escultura paposa en el hombro y por otro lado pues ser un putero o un sodomita, pues que en lugar de eso estén dispuestos a aprender cuestiones de verdadera doctrina. Espero que siga así, espero que sigas aquí en la escuela. Nos gustaría que sigas aquí en la escuela y que sigas aprendiendo. Venga, saludos.
Así es, hermano. Cuando una persona va a Jesús, va a Cristo, es porque el Padre le lleva a Jesús, claro que sí. Pero esa persona, claro que puede ir a Cristo. El problema de los calvinistas, de estos herejes, es que dicen que nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo lleva. Pero el que decide arrepentirse, el que se arrepiente, el que es guiado para el arrepentimiento, porque es Dios quien nos guía al arrepentimiento, va a Jesús para recibir el perdón de todos sus pecados. La doctrina calvinista es absolutamente diabólica. Enseña que Dios ha predestinado a miles de millones de personas para que ardan eternamente en el lago de fuego sin que jamás sean destruidos. Y Dios no ha predestinado a nadie para la condenación. El que se condene va a ser porque él rehusó creer en Jesús o practicó el mal, hizo el mal. Fue un perverso, fue un malvado y todo se condenará. Pero eso de enseñar que Dios ha elegido a millones para que se condenen es una doctrina tan satánica, tan perversa, tan diabólica, que es increíble como millones de descerebrados pentecostalocos, evangelocos, de estos de la reforma calvinista, pueden enseñar semejante monstruosidad. Es una patraña, pero vamos, impresionante. Es tiene unas dimensiones, una abominación de dimensiones apocalípticas. Es terrible enseñar esa monstruosidad de que Dios ha elegido a miles de millones de personas para que ardan eternamente en el lago de fuego. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué monstruo de maldad es ese que predican los calvinistas, estos protestantes reformados? Eso es un Dios falso, es un monstruo de maldad. No tiene que ver nada con el verdadero Dios.
Bueno, la pregunta es sobre la parábola del hijo pródigo. Yo pienso que ahí Jesús habló sobre que Dios perdona a todos, que Dios perdona, digamos, al que se arrepiente, al que regresa a los caminos de nuestro Padre Celestial, pero yo veo un poco ahí injusticia, yo veo un poco de injusticia que Jesús, como contaba, decía que el hijo se iba a tal lugar, tales cosas, tales, y mientras que el otro hijo trabajaba, le ayudaba al padre, le estaba ahí, y mientras que el otro hijo estaba haciendo todo eso, tomando todas las cosas, regresa a los caminos donde su padre y es perdonado. ¿Ustedes creen que es algo justo que esa persona sea perdonada mientras que la otra esté sudando, cansado, haciendo tantas cosas para el padre, para estar bien con él, y mientras que el otro venga y recibe el perdón y le den de comer, le dan a la fiesta, todo eso? ¿Usted cree algo justo ahí? Eso nomás, esa pregunta yo quiero saber cómo la toman ustedes. Si Jesús habló algún ejemplo solo para ver que el padre perdona todo, o que algo más allá en esa parábola. Bueno, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros.
Bueno, la parábola del hijo pródigo es tremenda, pues significa sencillamente que habla de un cristiano, de un hijo de Dios, que se aparta, que se aleja hacia los placeres del mundo, y entonces decide volver a Dios, ¿no? Se arrepiente y vuelve a Dios, y el Padre lo vuelve a recibir y hace fiesta, ¿no? Entonces se está refiriendo a eso, a un cristiano, pues, que se ha apartado, que se ha hecho carnal y vuelve otra vez a Dios, vuelve al Padre Celestial. ¿Qué nos enseña esa parábola del hijo pródigo? Pues que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, no se puede condenar. No se puede condenar. El verdadero hijo de Dios, aunque haya pecado, siempre que se arrepienta, siempre se va a arrepentir y va a volver al Padre, y el Padre pues lo recibirá. Esa es la enseñanza principal de la parábola esta. En la parábola esta del hijo pródigo, pues lo que se enseña es lo importante que es el genuino arrepentimiento. Es algo que Dios valora muchísimo. El genuino arrepentimiento, cuando esa persona se vuelve a Dios, es como también me recuerda la parábola de la oveja perdida. Igual, pues la oveja que es rescatada, que estaba perdida. Bueno, pues en la parábola del hijo pródigo es eso, ahí se habla del arrepentimiento, que es lo que hizo el hijo, se arrepintió, reconoció que iba por el mal camino. Entonces eso le gustó tanto al padre, le agradó tanto a su padre, que cuando él regresó, pues hizo fiesta, una gran fiesta ahí en su casa. Pues es la enseñanza, ¿no? La importancia que tiene el genuino arrepentimiento de aquellos, pues, que se han apartado de Dios, y deciden volver a Dios, volver al Padre y volver a la casa del Padre, que representa la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, sabéis que es el templo de Dios, es la casa de Dios. Tiene una enseñanza tremenda esa parábola.
Hermano Tito, sí, así yo también más o menos pensaba, pero ¿será que un santo, un escogido de Dios, puede volver a los placeres del mundo? O puede caer, así como hacen las supuestas llamadas religiones cristianas, que ahí ellos caen cada vez, cada un año se retira, un año vuelve, y así pasan ellos. ¿Será que los escogidos de Dios pueden caer o no pueden caer? Gracias y paz.
Efectivamente, hermano Oscar, un cristiano verdadero se puede apartar, en cierto momento de la vida se puede apartar de Dios, de los caminos de Dios, pero al ser un escogido de Dios es imposible que se condene, porque siempre se va a arrepentir. Si es un escogido de Dios, se arrepentirá y volverá a Dios, y volverá a la casa de Dios, que es la verdadera iglesia de Dios. Por lo tanto, el pasaje de la parábola está hablando claramente de un cristiano que se ha apartado y se aparta de Dios. Pero ese cristiano siempre va a reconocer su error, se va a arrepentir y va a volver a Dios. Eso demuestra que es un verdadero hijo de Dios, que es un verdadero escogido. O dicho en otras palabras, esa parábola indica también que un verdadero hijo de Dios puede pecar. Claro que podemos pecar, podemos caer en pecado, podemos irnos en pos de las cosas del mundo que nos hacen daño, y podemos sufrir por ello. Pero siempre, si es un verdadero escogido, va a rectificar, va a reconocer su error y va a volver a Dios, como ocurre con el hijo pródigo de la parábola.
Sí, hermano, es otra la que tengo aquí, otra duda. Es como, digamos, ¿cómo saber si yo soy escogido? O sea, nosotros estamos en la verdadera doctrina, estamos aquí, y ¿cómo saber si uno es escogido de verdaderamente? O sea, uno tal vez después de un tiempo puede ser que nosotros pequemos y podemos caer en los placeres del mundo, en las cosas del mundo. ¿Cómo saber si uno es escogido? Yo me puedo arrepentir hoy día y puede ser que después de otro tiempo vuelva a caer. ¿Y cómo saber si uno de verdad es un escogido de Dios, para ver si habrá ese perdón de nuestro Padre Todopoderoso y tener ese perdón sobre nosotros? Bueno, no sé si cómo saber. Lo que yo he entendido aquí, y explican los hermanos y usted, hermano Tito, que lo escogido de Dios es hacer la voluntad de nuestro Padre, lo que dejó Jesús y los apóstoles, tener los frutos del Espíritu Santo, pero no sé si uno es escogido haciendo eso o otra cosa, no sé cómo será eso. Gracias y paz.
Hermano Oscar, tú eres un escogido de Dios y crees en el verdadero evangelio. Si crees en la verdadera buena noticia, en el verdadero mensaje, en el evangelio verdadero, enseñado por Jesús y por sus apóstoles, eres un escogido de Dios. Y si obedeces a Cristo, pues eres un escogido de Dios. Es así de simple, así es como sabemos que somos escogidos de Dios. Cuando guardamos sus mandamientos, cuando amamos a los hermanos en Cristo, pues eso demuestra que somos escogidos de Dios, que somos hijos de Dios. Se lo explicó bien claro el apóstol Juan, por ejemplo, en sus epístolas. En esto sabemos que somos hijos de Dios, en que amamos a los hermanos. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar. Ahí he pegado el pasaje este de Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, en esto sabemos que conocemos a Dios. En esto sabemos que somos cristianos. Si guardamos sus mandamientos, los mandamientos de Dios y de Cristo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que somos de él, que somos escogidos de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, como Jesús anduvo. Guardar los mandamientos de Jesús, guardar su palabra, eso demuestra que somos realmente escogidos de Dios. Guardar los mandamientos de Jesús. Jesús dijo, por ejemplo, dio ciertos mandamientos a sus discípulos. Por ejemplo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento principal. Si tú amas a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos cristianos, a los hermanos, entonces eso demuestra que eres un escogido de Dios, que eres un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la prueba que demuestra que somos escogidos de Dios? Pues sencillamente el guardar los mandamientos de Jesús, al guardar su palabra, el obedecer a Jesús. Sin obediencia a Jesús no hay salvación posible, ya que Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, como dice Hebreos capítulo 5. Si tú guardas los mandamientos de Jesús, si obedeces lo que Jesús enseñó, lo que Él mandó, pues eres un verdadero cristiano, eres un escogido de Dios.
Ah, claro, así es, hermano Tito. Yo, ¿cómo no voy a estar en el verdadero evangelio, una buena noticia que dejó Jesús y los apóstoles? Si cuando estaba totalmente perdido o estaba igualmente perdido en esas falsas religiones, conocí el verdadero evangelio. Gracias a todos los hermanos de aquí, y lo acepto totalmente el evangelio, porque es la palabra de Dios que nos ayuda y nos, día tras día, somos diferentes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y todos estemos siempre en armonía entre hermanos, ayudándonos del uno para el otro. Claro, así es, solo que yo pensaba que en esa parábola había un poco de injusticia sobre el hermano, que el otro hacía más y el otro que no hacía nada, vino del uno del momento a otro, le dieron fiesta todo porque regresó. Eso yo pensaba, un poco de injusticia nada más, hermano. Pero bueno, algo en esa escuela hay, lo más lindo es que nos ayudamos el uno por el otro. Cualquier pregunta, duda que tenemos, ahí están siempre sacándonos esa duda. Gracias y paz para todos.
Por ejemplo, sabemos que las investigaciones sobre las síndones fueron publicadas en todo tipo de revistas, especialmente revistas de ciencia, o sea, y otro tipo de boletines serios que recopilaron esa información, pero ahí no. Simplemente estamos hablando de la palabra de Ron Wyatt. No sé, eso no es serio. Es un adventista del séptimo día que lo que trata es de favorecer su religión. Ni más ni menos. ¿Qué tal, hermano? No, esa sangre no la obtuvo de la sábana santa de Turín. Esa sangre, ese sujeto es Ron Wyatt, que es un adventista sabatario. Es un adventista sabatario. Ese supuesto experimento que trae a colación no vale nada porque no ha sido publicado ni traído a colación por ninguna revista científica, como por ejemplo si se hizo con los experimentos relativos a la sábana santa de Turín. Esa sangre no fue extraída de la síndone, sino supuestamente de gotas de que obtuvo él. De gotas de sangre que obtuvo él en un lugar donde dice que fue crucificado Jesucristo. O sea, que realmente de sangre muerta. O sea, eso no vale nada.
Efectivamente, como ha dicho el hermano Abuada, el Ron Wyatt este es un adventista, ya murió, era un adventista sabatario y además era un embustero patológico. Y además era un embustero patológico de mil demonios. Él se inventó la historieta de que descubrió el Arca de la Alianza ahí en Jerusalén y que vio la sangre de Cristo, que recogió la sangre de Cristo, que la analizaron en un laboratorio, que tenía los cromosomas de él.
La cual sabemos que es un fraude y que sabemos que está llena de doctrinas satánicas, tal y como, por ejemplo, se ha demostrado en esta escuela.
Y bueno, los cromosomas, eso es que dice este sujeto que analizaron en un laboratorio, dice que solamente estaban los cromosomas de María, pero no los cromosomas de José, indicando así que José no era el padre biológico de Jesús. Todo fue una burda mentira, una historieta que ni siquiera los propios miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se la creen. No dio absolutamente ninguna prueba, no existe ninguna prueba. Este sujeto no descubrió absolutamente nada del Arca de la Alianza, ni recogió la sangre de Jesús. Todo era mentira, se lo inventó él. Y bueno, este fanático embustero ya no existe, se murió hace unos años. No os creáis este tipo de historias, es este tipo que lo que dice que descubrió el Arca de la Alianza y recogió la sangre de Cristo, porque es una burda mentira. Todo se lo inventó él, fue una fábula mentirosa.
Así es, hermano Tito. Y efectivamente este sujeto, hermano Dandani Pacheco, no, este jamás examinó la sábana de Turín. Este es un mitómano trastornado que en fin, pues ya dijo muy bien el hermano Tito lo que es.
Bueno, voy a contestar a una pregunta que ha hecho por escrito la hermana Clarina. Aquí en la escuela dice lo siguiente: ¿podría explicarme qué significa el siguiente pasaje que le dice Jesús a Pedro en Mateo 16:19? A ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bien, el poder de las llaves Jesús se lo dio solamente al apóstol Pedro. Y lo del atar y desatar se lo dio Jesús esa autoridad a todos sus apóstoles, porque luego hay otro pasaje en el Evangelio donde Jesús, hablando a sus apóstoles, les dijo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero el poder de las llaves se lo dio únicamente al apóstol Pedro. a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Qué significa eso del poder de las llaves? Las llaves del reino de los cielos. ¿Esa expresión qué significa? Bien, pues significa la autoridad para abrir las puertas del reino de Dios, tanto a los judíos como a los gentiles. ¿Cuándo abrió el apóstol Pedro la puerta del reino de Dios a los judíos? Pues lo hizo el día de Pentecostés, cuando le predicó en Jerusalén el evangelio a los judíos, y 3.000 de ellos se convirtieron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahí es cuando utilizó el apóstol Pedro el poder de las llaves. Y luego también más adelante, en el capítulo 10, cuando Pedro predicó el evangelio a los gentiles, al soldado romano Cornelio, a su familia, y les abrió también el reino de los cielos por medio de la predicación. Eso es el poder de las llaves, que Jesús se lo entregó solamente al apóstol Pedro, no a ningún sucesor de Pedro. Jesús no habló de ningún sucesor, de los sucesores de Pedro, le habló solamente al Pedro, al apóstol Pedro, al cual le dio esa autoridad de abrir el reino de los cielos, tanto a los judíos como a los gentiles, por medio de la predicación del evangelio. Y el poder de atar y desatar, Jesús se lo dio a Pedro también, pero también al resto de sus apóstoles. Todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en los cielos. ¿Qué significa el poder ese de atar y desatar? Eso se refiere a un poder dogmático, de autoridad doctrinal. La autoridad apostólica, esa autoridad que Jesús le dio a sus apóstoles, se refiere sin ninguna duda a la enseñanza de los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles de Jesús, y que está reflejada en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces es un poder, es una autoridad de atar y de desatar, de declarar algo como dogma, como doctrina verdadera. Y es lo que vemos ahí en las páginas del Nuevo Testamento. Es la autoridad apostólica, la doctrina de los apóstoles, en la cual se basa la Iglesia de Cristo. Bueno, yo os envío una página donde se explica con más detalle, de forma más amplia, el poder de las llaves y el significado de esa expresión de atar y desatar, que Jesús le dio al apóstol Pedro y también al resto de sus apóstoles.
Hermano Tito, ¿puede ser que ese poder de atar y desatar tengan que ver con aquellos que quedaban condenados al no escuchar, con lo que esto implicaba, la predicación de los apóstoles, y por tanto aquellos que entraban a formar parte de la eclesía, de la congregación cristiana, quedaban por tanto desatados, y por consiguiente se podría relacionar esto, tal y como yo lo veo, con el texto de Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Es decir, puede ser esta una explicación plausible, porque esto es una explicación también que muchos dan al respecto.
Sí, mira, hermano Boada, la expresión atar y desatar era muy común en la fraseología legal judía, en el pueblo hebreo, significando declarar algo como prohibido o declararlo permitido. El apóstol Pedro y los otros discípulos debían continuar la obra de Jesús en la tierra, predicando el evangelio y declarando la voluntad de Dios para el ser humano. Y ellos estaban dotados con la misma autoridad que Jesús poseía. Fijaos que en Mateo capítulo 18 también hay una clara referencia al atar y desatar en el contexto de la disciplina en la iglesia. Los apóstoles de Jesús no usurpaban el señorío y la autoridad de Jesús sobre los creyentes individualmente y su destino eterno, pero sí ejercían la autoridad de la disciplina y, de ser necesario, la excomunión de los miembros desobedientes, de los que habían pecado, dentro de las iglesias, de las congregaciones. Ese es el significado de la expresión atar y desatar, el cual lo he tomado de esa página web y estoy totalmente de acuerdo, porque es correcto, es así. Luego, bueno, si miráis en ese sitio web que os he dado, es un sitio web evangélico, evangeloco, y muchas de las doctrinas que enseñan son falsas, son diabólicas, son apóstatas, porque recordad que son evangélicos. Pero eso no significa que todo lo que enseñen ellos sea falso. Esto, por ejemplo, que dicen sobre el asunto de atar y desatar es totalmente cierto.
Ahora que me acuerdo, hermano, efectivamente, de ahí, de Alemania, es donde salieron estos protestantes de la llamada escuela de la crítica de las formas, que hoy se llama, donde surgió, por ejemplo, el famoso R. Bultmann y otros que dieron lugar al criticismo bíblico. En principio surgió en Alemania, surgió de una rama del protestantismo.
Efectivamente, hermano Aguada, de Alemania, de los teutones, de Tuetolandia, salieron grandes filósofos, filósofos ateos, teólogos muy famosos como Bultmann, etcétera, etcétera, y la teología de la alta crítica también.
Es impresionante hasta qué punto esa perra puta de Roma tiene poder, es impresionante, ¿no? Y su hijo de puta de Bergoglio es demencial. Es demencial. Esa gentuza en realidad debería de morir de hambre. Estos líderes del papoísmo idólatra deberían de morir de hambre, porque una cosa es el que no trabaja y otra cosa es el que no quiere trabajar. El Pablo dijo que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Por eso esos hijos de esa... Pero hermana Karina, ¿esos servicios no son prescindibles? Es decir, esos colegios de curas de mierda, ¿no son prescindibles? ¿No es posible mandar a un niño un colegio público, como pasa aquí en España, que no dependa de la iglesia de esa puta asquerosa de Roma, sino que sea un colegio público, simplemente que no? Incluso que hay colegios aquí, no sé si, no es lo que pasa en Alemania, pero aquí en España incluso hay colegios privados que no dependen de esa zorra de Roma. Es decir, es lo que... por otro lado, hay no todas las asociaciones dedicadas a ayudar a gente pobre dependen de esa puta asquerosa. No sé en sentido cómo están las cosas ahí.
Así es, hermano Aboada. Aquí existen también los colegios públicos, las escuelas públicas. Y bueno, esas son las alternativas que tenemos, ¿no? Las personas que no apoyamos al Vaticano ni a la Iglesia Católica. Y igual instituciones como Caritas no son indispensables, existe en cada ciudad aquí en Alemania, existe eso, y todas las personas que no pagamos ese impuesto no podemos ocupar todos esos servicios o esas organizaciones que son prácticamente administradas por la Iglesia Católica. Y bueno, en cuanto al matrimonio, por ejemplo, cuando yo me casé, antes era católica. Yo me casé por la Iglesia Católica y tenemos una acta de matrimonio inscrita en la Iglesia Católica. Entonces, prácticamente, como yo dejé de pagar ese impuesto, me anularon esa acta, o según ellos lo anularon. A mí no me hace efecto, o sea, yo no tengo ninguna atadura a esa acta de matrimonio por medio de la Iglesia Católica, porque el matrimonio en sí es oficialmente con el Estado, según las leyes alemanas o las leyes ecuatorianas, en este caso porque me casé en Ecuador. Pero bueno, no influye en nada, nada más son amenazas que utiliza la Iglesia Católica para que no dejen de pagarles el impuesto, ¿no? Porque es, a la final, los sueldos en Alemania son altos y el 8% del sueldo ellos reciben una gran cantidad de dinero. Entonces les duele cada vez que una persona se me revela y no quiere pagar eso. Por eso nos exigen también que paguemos una multa si no queremos seguir pagando ese impuesto.
También es cierto que aquí en España, hasta hace poco, era obligatorio. Hasta hace poco, incluso después de la dictadura, aún hubo un tiempo en que esa pestilenta puta asquerosa aún pretendía exigir a la ciudadanía que se marcara la X en la casilla de la iglesia puta en la declaración de la renta. También me pregunto si ahí en esa zona, porque tú me hablas, por ejemplo, de que muchos requisitos matrimoniales según la Iglesia Católica, no sé qué pasará aquí. Aquí en España, si una cosa buena tenemos es que una persona puede perfectamente... lo que es el matrimonio lo que es cómo se concibe el matrimonio, simplemente, bueno, sabemos que la unión bíblica no tiene nada que ver con eso, ¿no? Con ir a un tribunal, a un juzgado, a que firmen un papel, pero al margen de eso, con ir a un abogado y firmar un papel no tiene, no sé cómo estará ahí la cosa, si en ese sentido.
Que este engendro de Satanás, este apóstata de la fe, que se quiere hacer llamar apóstol él y su hermano, pues llaman mentiroso al apóstol Pablo, Ananías y al mismo Señor Jesucristo para apoyar su doctrina diabólica. Conmigo no pueden, ni con ningún hermano verdadero en la fe que estudie las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, te puedes hacer llamar apóstol Darío, pero no nos vas a engañar a nosotros. Este es el fin de mi debate, así que ya no sigo más con esto. Esto ya yo lo había refutado en el grupito de chismosos que tiene Darío Pintos, donde no pudo con la verdad y me ha expulsado en 3 ocasiones de su grupo, hermano. En 3 ocasiones me ha expulsado de su grupo porque sabe que yo lo he desenmascarado desde hace mucho tiempo, desde antes de que él debatiera con el hermano Tito y el hermano Alexander Gel este tema. Yo ya lo había debatido con él y ya lo había desenmascarado y ya le había demostrado a través de las escrituras que estaba mintiendo de la manera más descarada. Así que ya seguir este tema con este señor es perder el tiempo, hermano. Es perder el tiempo porque los que necesitaban conocer la verdad de esto ya la conocen y saben quiénes son estos dos, o por lo menos este apóstata de la fe. Entonces vemos claramente cómo este engendro de Satanás llamado Darío Pintos llama mentiroso no solo a Ananías, quien afirma que fue Jesús quien se le apareció en el camino, deja por mentiroso al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo, como hemos visto en 1 Corintios 9:1, en Hechos 9 y en muchos otros textos más, porque Pablo afirma, dice que vio a Jesús, como también lo dice en 1 Corintios capítulo 15, que Pablo dice que al último de todos los apóstoles Jesús se le apareció a él, pero viene este engendro del diablo y dice que no es así. Hermanos, esto es increíble, no se puede debatir con un engendro endemoniado de estos, porque lo único que quieren es ser apóstoles, hermano, y quieren llevar esta doctrina como sea, como sea. De todas maneras, no faltará el tarado, el idiota descerebrado que les ponga atención y se vuelvan sus seguidores, porque eso es lo que quiere, que lo sigan como apóstoles. Lo mismo que hicieron los césares romanos, que se inventaron la mentira de que ellos eran papas sucesores de Pedro para que los llamaran santos padres. Y esta doctrina la imponen como sea y no deja de faltar el idiota que lo siga. Pero en estos grupos, a cristianos bíblicos, a verdaderos hijos de Dios como nosotros, no nos pueden engañar estos engendros de Satanás. En este poderoso pasaje vemos claramente que cuando Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, Pablo hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Era lógico que Pablo preguntara quién era, porque Pablo no conocía a Jesús. Pablo jamás había visto a Jesús. Era la primera vez que Jesús se le aparecía a Pablo. Por eso era lógico que Pablo preguntara, ¿quién eres, Señor? Luego Jesús mismo le dice, soy Jesús a quien tú persigues. El mismo Jesús está dándole una respuesta concreta a Pablo, demostrando que quien estaba ahí era Jesús. Pero ahora llega este falso apóstol, este engendro de Satanás, este apóstata de la fe, quien ha apostatado y está llevando a su hermano a apostatar también de la fe, enseñando la burda mentira satánica, diabólica, de que Jesús no se le apareció a Pablo. Cuando vemos en este texto que Jesús habló con Pablo diciéndole, soy Jesús a quien tú persigues, para que venga este engendro del diablo, este perro mentiroso, este satánico hijo del diablo, a decir que no era Jesús. Entonces, ¿quién era? ¿Era Papá Noel? ¿Era el niño Dios? Hechos capítulo 9, verso 17, dice claramente, Ananías dice claramente que Jesús se le apareció en el camino a Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Pero ahora viene este falso apóstol Darío Pintos y dice que Jesús no se le apareció en el camino a Pablo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Ananías o al falso apóstol Darío Pintos? ¿A cuál de los dos le creemos, pues?
Bueno, pregunta al hermano Manuel aquí en el chat. Dice, una hermana me dice que no hay que dejarse de congregar como muchos lo tienen por costumbre. Sí, efectivamente, hay un pasaje en la Biblia donde dice, creo que es en Hebreos, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y esta es una cita que suelen utilizar los falsos pastores y los falsos evangelistas para coaccionar a sus descerebradas ovejas de sus sectas falsas para que no se vayan de esa secta, ¿eh? Para que no se marchen, ya que si se marcharan, pues dejarían de dar dinero al falso pastor de esa repugnante secta y dejaría de vivir a cuerpo de rey. Entonces suelen citar ese pasaje, lo malinterpretan, lo deforman de forma satánica para que sus ovejas tontas, descerebradas, no se marchen. Fijaos bien, ese pasaje está hablando de congregaciones del siglo I que enseñaban la verdadera doctrina y no como ahora, que son congregaciones apóstatas como las sectas evangélicas que enseñan doctrinas de demonios. Entonces, las iglesias del siglo I no enseñaban las mentiras diabólicas, esas doctrinas satánicas que enseñan ahora. Por eso dice, no dejaros de congregaros. Es decir, en una congregación verdadera, en una iglesia verdadera donde se enseña la verdadera doctrina, pues no tenemos que abandonarla. Tenemos que seguir en ella, ¿eh? Tenemos que congregarnos en ella. Pero en iglesias donde se enseñan doctrinas de demonios, tenemos que salir corriendo, tenemos que abandonarlos. Como dice Dios en la Escritura, ¿eh? Dice que salid en medio de ella, pueblo mío. Tenemos que salir de esas iglesias falsas que predican doctrinas de demonios. Tenemos que abandonar esas sectas, estas iglesias evangélicas. Pero en una iglesia, en una congregación verdadera donde se enseña la verdadera doctrina, pues no tenemos que dejarla. No tenemos que dejar de congregarnos. Fijaos cómo pervierten estos falsos pastores y falsos evangelistas estos pasajes de la Biblia, como por ejemplo es, sencillamente por un interés de dinero, por un interés avaro, un interés propio para que no se marchen y de esta manera pues no dejen de darles dinero.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Ah, hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida